Buenas tardes, uy, que me escucho, Dios mío. Estamos aquí invadiendo otra vez a Luis, por, no sé, después de dos semanas, ¿me ha echado de menos, Luis?
Sí, unas dos semanas han sido, sí, de tranquilidad.
Pero me ha echado de menos y ahora la otra vez. Que bueno, nada, sí, estamos aquí en el último programa del año 2014, ya que nos vamos de vacaciones, que también nos las merecemos. No me llames friki que se me queda, cada vez somos menos, por cierto, porque Álvaro no ha podido venir por motivos extraños. Aquí a mi izquierda, sentado tengo a Raúl. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo estamos?
Hombre, muy buenas. Aquí deseando ya de coger la Navidad a ver qué tal viene.
Pues ya la mantecao.
Bueno, de eso ya lleva un mes viniendo.
A la derecha está, a la derecha del padre, está sentado Maxi.
Muy buenas tardes a todos.
¿Ya está?
Sí, ya está. Tú sabes.
Siempre parco en palabras.
Exactamente, yo soy muy coinciso, se dice, sí, ¿no?
Conciso.
Coinciso, ¿no?
Coinciso.
Eso.
Lo mínimo, lo ha dicho perfecto, vamos.
Lo mínimo indispensable y ya está.
Lo peor es que hablan mejor que mucha gente que yo conozco.
También es verdad.
Que lleva toda la vida aquí. Y bueno, Luis.
Hola, buenas tardes y bueno, aquí estamos una tarde más. No entiendo muy bien el tema de las vacaciones navideñas, sobre todo porque no son pagadas y eso pues siempre es un poco jodido. Además me hacía mucha ilusión haber hecho lo de las campanadas.
¿A ti no te pagan?
¿Qué va? A mí no.
Uy.
No, no, o sea, venís a casa, me invadís la casa, me chupáis el whistle, ponéis a cargar los móviles y encima, pues, o sea, me cuesta dinero estar aquí en el programa y tal, ¿no? Y además me hacía mucha ilusión porque se lo dije a Maxi que por qué no hacíamos el especial de las campanadas de Año Nuevo, pero bueno. Yo que quería sentirme como este de la capa de la 1 y tal, y aquí dando las campanadas y tal, pero bueno.
Lo podemos hacer cuando grabamos.
Se podía estudiar.
¿La campanada en enero?
La campanada, sí. ¿Por qué no?
¿Y por qué no?
Coño, vamos a ser nosotros menos que la 1, la 6 y todo eso.
Bueno, vale.
Yo voto por hacerla, ¿eh? Vale, y a las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde.
Pero no, voy a estar aquí a 12. Vamos a estar aquí dando por saco en la casa de Luis.
No, a las 12 empezamos a las 8 de la tarde.
Ah, vale.
Ya a las 12 estaremos ya todos puestos, ya todo hasta arriba de todo y ya damos las campanadas con alegría. Y...
los cuartos.
No, eso. Os voy a explicar lo que son los cuartos.
Lo podemos hacer.
Estaría precioso. Un detalle, sería un detalle. Y aparte lo hacemos gratis.
Más friki que eso no va a ver nadie.
Vale. Lo pensaré, pero vamos, resulta ser...
No, cogemos una cacerola, un palo, ¡da una! ¡Pum! ¡Yo, tío, claro, está guapo!
Claro que sí, hombre, y serpentinas y todo aquí, pito, per.
¿Qué pasa?
Podía ser un puntazo, coño, las campanadas de Navidad, pues...
Los chinos no tienen un año... Los chinos no tienen el año que empieza en marzo o algo así.
Sí, por ahí.
Pues nosotros tenemos el año...
En enero, ¿no?
Cuando nos dé la gana, básicamente, vamos. Vale. Básicamente, pero sería muy interesante, hombre, las campanadas con aquí en Generation Radio sería increíble. Posiblemente no seguirían, gente, fíjate tú qué cosa.
¿Y va a ser la primera vez que lo haga alguien en radio?
¿Sí?
En este enero plan, seguro, sí. Vamos. No,
porque una pamplina como un castillo, pero bueno.
Y en vez de uva, polvorones.
No, hombre.
Hombre, no. Vamos a ir con cuchara de canela, ¿no? Y terminamos aquí todos muertos con el aliento del dragón. No, hombre, no, no. O sea, estaría... Yo ya lo comenté, ¿no? Me trataron de loco y tal. Digo, bueno, tiene un programa friki, ¿qué quieres? O sea, no doy más de sí.
No, yo lo voto.
Yo lo haría, vamos. Ya somos dos, como cada vez somos menos.
¿Verdad? Total, a lo mejor enero estamos tú y yo nada más.
Exactamente, lo hacemos tú y yo el programa. Y mira, ¿no? Y igual sale bien. Y, quién sabe, igual nos contratan. Vienen promotores, yo qué sé, vamos.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, efectivamente.
Bueno, esta música que suena creo que es la indirecta para que empiece ya a hablar de lo tuyo, Terry. ¿No?
Eso es.
¿Quién? Ah.
Pues nada. Dice Terry, mira a Luis y Luis dice, perdona.
¿De qué tengo yo que hablar?
Sí, no, tú no tienes que hablar nada.
Ah, gracias. Bueno, me voy al balcón a fumar.
No, hay que hablar. Vamos a hablar porque el programa de hoy va a ser último. Vamos a hacerlo más corto.
¿Por qué?
Porque somos menos gente.
Bueno, nos ponemos aquí a rajar, que siempre te tiene.
Yo lo que diga el jefe.
Ah, pues ya está.
Vale, y bueno. Yo pensaba hablar de seguir con mi trilogía del terror, pero como debido al tema de navideño que estamos, vamos a hablar. Vamos a hablar de cosas de Navidad. Y la obra comiquera que he elegido se llama Batman Noel. Ni Batman Noel ni Superman. Sí, Batman Noel.
Batman Noel,
Plátano Noel. Batman Noel, ¿qué? Bueno, Batman Noel es una obra del autor, que algunos frikis lo conocerán como por el Joker de Azarelo. Por el Hombre de Acero de Azarelo, que es el dibujante. Y estamos hablando de Lee Bermejo. ¿Vale? No es la primera vez que nos encontramos al hombre murciélago envuelto en una historia navideña. De hecho, Tim Burton, cuya banda sonora Luis Semeo, no sé por qué.
No, es que ha dicho el hombre murciélago y me imagino. Es la primera vez que nos encontramos el hombre murciélago que nos duerme boca abajo, colgado de una percha.
No.
Esto de mi mente extraña que va por su lado, ¿sabes? Esto es...
De hecho, Tim Burton, cuya banda sonora estamos escuchando en Batman Vuelve, emplazó la película en Navidad. El juego, supongo que esto lo sabrá más que yo, Raúl, Arkham Origins, también transcurre en Navidad. Te he pillado fuera de juego, ¿no? Tú di que sí, ya está.
Sí.
Ah, claro. Ahora sí.
Manifiesta.
Sin embargo, el medio en el que nos ocupa, que es el cómic, encontramos esta joya gráfica llamada Batman Noel, que está guionizado y magistralmente dibujado, como he dicho, por Lee Bermejo. Tampoco es la primera vez que Bermejo se enfrenta a Batman, porque ya lo hizo, como he dicho antes, en su famosa Joker, que estaba guionizada por Azalelo, y donde presenta al payaso con las cicatrices que caracterizaron al denostado Heath Ledger en la película Christopher Nolan. Que ya se puede decir Christopher Nolan aquí, ¿no?
Sí, se puede, se puede.
Ya no se enfada nadie, ¿no?
No, no, no.
Son otra vida.
Eso es, eso es.
Y bueno, el cómic Batman Noel se basa en, a mi parecer, la obra más conocida de Charles Dickens debido a la infinidad de adaptaciones que ha habido sobre esta obra. Estamos hablando de Cuento de Navidad, que yo creo que nadie se la ha leído, pero todo el mundo sabe de qué va por, vamos, porque es que hay dibujos animados, series, TVO,
películas,
que todo el mundo sabe de qué va por eso. Por si
hay, he visto un Gorka saltar por ahí.
Más en su...
¿Qué? ¿Lo que toma es té o leche?
No sé lo que le ha echado.
LSD.
Yo no sé, vamos. Esto no
plasma.
Sí.
Lo que he dicho, si hay algún despistado por ahí o que haya estado dormido los últimos 100 años, deciros que Cuento de Navidad trata sobre la historia del avaro Scrooge, al que se le aparecen tres espíritus: el espíritu de las Navidades pasadas, el espíritu de las Navidades presentes y adivina cuál es el tercer espíritu: el de las Navidades futuras. ¿Qué pasa? Que estos tres espíritus hacen que el amigo Scrooge, pues le surja el espíritu navideño, se vuelva más bueno que nadie, que bueno es todo bonito. La última adaptación creo que fue de... ¿Cómo se llama este hombre? El director. Que no me sale. La digo animado. El director de Forrest Gump.
Almodóvar.
Casi. Sí, claro. Anda, que tú también
que te has puesto. Travesti y cosas así.
¿Cómo se llama el director de Forrest Gump? ¿Visto? Para estas cosas hace falta Álvaro, ¿no? Para el resto da igual.
El Spielberg, ¿no?
No.
¿Quién?
Zemeckis.
Ese, Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, que hizo una adaptación animada.
Vamos, no te pueden imaginar cómo he visto yo Zemeckis. Estaba viendo los títulos de cola de la eso película es. Y lo he visto.
Eso es memoria idéntica. Y bueno,
qué fuerte.
Ya metiéndonos de lleno en el cómic, la historia comienza con un narrador que desconocemos y que de hecho nos pide disculpas por su poco arte al contar la historia que le fue contada por su padre, diciendo que su padre contaba mucho mejor la historia, que no tenemos que creer. Y bueno, el hombre cuenta la historia que narra Cuento de Navidad, creando un paralelismo entre la citada obra de Dickens y la historia que Bermejo nos narra en Batman. Para que os hagáis una idea, a mí me recuerda mucho, salvando la distancia, a la serie de Antena 3 Cuéntame un Cuento, en la cual hay un narrador que es la voz de Ned Stark, diciendo la historia del cuento y las imágenes cuentan lo que les dé la gana. Vale, entonces se crea un paralelismo entre esas dos historias. Batman Noel es una historia sobre la Navidad, pero sin embargo, a diferencia del Cuento de Navidad de Dickens, la Navidad no es la protagonista. Es decir, estamos leyendo un cómic de Batman. ¿Y qué vemos en Batman? Pues Batman pegando piña, Batman quedando con Gordon, Batman pegándose el roce con Catwoman, Batman encontrándose con Superman diciéndole que tú eres más guay que yo, pero la ciudad está podrida por dentro, y sacrificando horas del sueño en pos de atrapar al Joker, cueste lo que cueste. De hecho, los tres espíritus de la Navidad que se le presentan a Batman son Catwoman, Superman y el Joker, siendo Navidades pasadas, presentes y futuras respectivamente. Aprovechando la historia, Bermejo nos hace reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de aquí el hombre enmascarado. Silencio.
Una bola de esa del oeste que pasando por aquí.
Entonces, eso, gracias a esto nos brinda unas páginas que solo puedo definir como deliciosas. ¿Por qué? Porque Lee Bermejo es un artista como lo acabó un pino. Diga lo que diga la gente, que yo creo que habrá pocos que lo digan. El tío es perfecto, anatómicamente es perfecto. De hecho, hay viñetas en que el traje de Batman...
Anatómicamente, pero está bueno, ¿no?
Bueno, yo lo conozco en persona.
Como dice la chavala, son pepinos.
No, yo estoy hablando de los dibujos. Estoy hablando de dibujos porque muchas veces, aunque son muchos dibujantes, son muy realistas, lo que tú quieras, pero... Dice, tío, pero es que esto no existe de verdad. El traje de Batman, lo bueno que tiene, por ejemplo, es que tú ves... O sea, si tuviéramos el diseño del traje, se podría hacer un traje de Batman, si tuviéramos el arte de hacerlo. Es decir, las botas se ven, las hebillas, se ven las costuras que tiene el traje. Que no es, por ejemplo, muchos cómics que tú ves el traje y es liso.
Sí, o sea que es muy realista.
Es hiper mega realista.
Bueno, interesante.
Eso. Sin embargo, este hombre tiene un fallo, que a veces peca de que las viñetas son muy estáticas. ¿Por qué? Porque este hombre empezó de portadista y muchas veces las viñetas se ve a lo mejor en Batman con la boca abierta así. Y se nota que, yo qué sé, le falta movimiento.
Foto fija.
Ahí está. ¿Vale? El impresionante dibujo de Lee Bermejo también hay que añadirle el saber hacer de la colorista Bárbara Ciardo. Occhiardo, esa eres, tú eres italiano, yo no sé cómo se pronuncia.
No sé cómo está escrita.
Ciardo. Bárbara Ciardo.
¿Ciardo? ¿Con F?
Con C. Bueno, si no estás escuchando, hija mía, pues llámanos y.
Ciardo.
Ah, perdona, ¿eh?
Es Chardo.
A ver si eres capaz de decir una palabra malamente en español. Te vas bueno, a cagar.
Anda picha que.
La picha, clasifica. Bueno, la colorista Bárbara Ciardo es capaz de transmitirnos la frialdad del invierno en la ciudad, una ciudad como Gotham, o también la calidez de un personaje como Superman. Y entre los dos autores crean una ambientación perfecta para la historia, jugando con las luces y sombras, haciendo que cada página de la obra sea digna de un museo. O sea, tú el cómic lo coges y dices tú, esto es un cómic bien hecho.
Sí, que cada viñeta es una obra de arte.
Cada viñeta, vamos, es un cuadro.
Que podría sacar un cuadro, enmarcarlo, ponerlo en casa y.
Sí, sí, cada viñeta es un cuadro. Pero está tanto el lápiz como el color. Sin embargo, no es todo, no es oro todo lo que reluce. Entramos en el eterno debate de si preferimos un buen guión y un dibujante mediocre o un gran dibujo con un guión malo. Yo personalmente prefiero lo primero. ¿Por qué? Porque un mal guión con un dibujante impresionante, lo voy a coger, lo voy a ver, voy a disfrutar qué bonito es el dibujo y lo voy a meter a la estantería.
Sí.
¿Sabes? Un cómic que tenga un dibujante menos bueno, lo voy a leer más veces. Y ya que me gasto el dinero, por lo menos aprovecharlo. El caso de Van Manuel es el segundo. El dibujo es impresionante, pero la historia, la verdad, que es un poquito corta.
Que no tiene peso.
No. O sea, Livermejo es dibujante, uno de los mejores en su terreno.
¿Y lo voy a meter a la estantería?
¿Y por qué ha salido ahí? Hemos tenido una voz del pasado. Hemos entrado en un bucle. Como estaba diciendo, Livermejo es uno de los mejores dibujantes en su terreno, pero nunca hemos dicho que sea un gran guionista. Creo que tampoco ha dicho en plan soy el mejor guionista del mundo, y de hecho no lo es. Es la primera obra en la que hace autor completo, ¿vale? Consigue salir airoso de la empresa, pero como estamos diciendo, el cómic es bueno, es un cómic entretenido. También lo que pasa es eso, que la historia, como hemos dicho antes, aunque no hayamos leído la historia, nos la sabemos de memoria y ya, pues, en plan, bueno.
Sí, más o menos ayuda a disfrutar un poco de.
A mí, de hecho, cómic, ¿no? Me aburrí un poco más, porque dice, bueno, es que la historia me la sé, no sé cuánto, y como estoy diciendo, no es exactamente que Batman se encuentre con los tres fantasmas, sino que crea una serie de paralelismo, ¿vale? No es una obra que representa la mitología del hombre murciélago, y ni pese a cada vez más selecto grupo de grandes obras de Batman, no se encuentra ahí. No es un El regreso del Señor de la Noche, no es un Año Uno, por ejemplo. No va a defraudar. Si quieres pasarte si quieres pasar un rato entretenido, no te va a defraudar. Y como te estoy diciendo, sobre todo el apartado visual es impresionante.
O sea que eso queda bien para dejarlo en tu biblioteca y enseñar a los amigos qué dibujos más guapos.
Sí,
¿no?
Qué dibujos más guapos. La anécdota que voy a contar, porque yo conocí a Livermejo en persona, porque vino al encuentro del cómic de Sevilla de hace 5 años. Me estoy riendo porque la historia que me pasa a mí nada. Un amigo y yo queríamos un dibujo de ese hombre, sí o sí. También sabemos que ese hombre dibuja impresionante y que iba a dibujar 1, 2 o, si tiene suerte, 3 dibujos. Porque el nivel de detalle, pues exige
talentito. Claro.
Nos fuimos a la FNAC, yo qué sé, si abría a las 10, nos fuimos a las 9 de la mañana. Yo había dormido 3 horas, ¿vale? Total, estamos ya esperando como locos, así esperando, no había nadie. Y le digo al chaval, digo, ahora me voy a dar una vuelta para allí, no sé, para ver los tepeos, yo qué sé, en la FNAC. Me subo y me veo a un muchacho ahí con barba, pelito largo, y pienso, mirá, se parece a Livermejo. ¿Qué va a hacer Livermejo aquí? Yo pensando para mí solo.
Viéndote veo.
Ahí está, digo, viéndote veo. Total, que estamos allí esperando. Y me dice mi amigo, yo, mira, ese es Livermejo, no sé qué. Mirando los DVD. Digo, yo, ¿qué va a hacer Livermejo mirando los DVD? ¿Tú estás todo loco? Y era Livermejo. Y después hablando me dice, ¿por qué me he dicho que no era Livermejo? Digo, yo, ¿qué va a hacer Livermejo mirando DVD? Y me dice mi amigo, ¿tú has pensado que los DVD se ponen en inglés, no? Y dice, ¿no te has dado cuenta? Digo, no. Digo, la falta de sueño lo que tiene.
Pero bueno, que además era una persona muy corriente, ¿no?
Mira
al baño de vez en cuando,
mi consuelo es que digo, bueno, que si fuera Livermejo tampoco le voy a decir Livermejo, arme un dibujo y me ahora. Me voy a decir, ¿are you stupid o qué te pasa? ¿Vale? De hecho, conseguimos dibujos. Yo conseguí una Harley Quinn impresionante, que la pondré en la página web, que no te lo hizo con 2 rayas. Se te cae la o sea. No hizo los dibujos como los hace él normalmente, pero.
Claro.
Pedazo de dibujo que hizo, que te cagas.
Hombre, no es como este. No me acuerdo cómo se llama este que hace tiras de cómic y tal, que son como muñequitos de palito del oeste.
El Cutlass.
es el Cutlass, ¿no?
No, no, a ver, Ibermejo.
Vamos, o sea, decir que Cutlass tú le dices, hazme un dibujo y el hombre te hace un dibujo en 2 segundos.
Claro, claro. De hecho, las chavalas que estaban organizando le dijeron que hicieron los dibujos con menos detalle para que llegara más gente. Porque, o sea, porque en la página web lo veréis, un dibujo de ese tío tiene que tardarte. Claro. Impresionante. Un amigo mío que al parecer fue a hacer con un amigo suyo que era periodista, fue a hacer una entrevista el día anterior y mientras estaba haciendo la entrevista le hizo un Joker y el Joker se salía del papel. ¿Vale? Uh-huh. Sale Ibermejo, si me escuchas desde aquí, vente para Sevilla otro día y te invito a tapa, te invito a gamba, lo que tú quieras. Vamos.
Y a un té de esto que se toma el Maxi, que son de estos como raros.
Raro.
Es que él no es italiano, eso es el acento que él tiene, no, eso es el té. Si él es de ahí, de Trebujena.
No, es de Cádiz.
Eso, pues fíjate, ha dicho picha, la ha dicho muy bien.
Por eso, de Cádiz.
Sí, sí, lo que pasa es que disimula, toma los té esos, se pone así como todo y habla así, rarito, la criatura.
Y me queda tiempo, ¿no?
Pues queda sí, te queda tres minutitos.
Ah, bueno, 3 minutitos, pues nada, pues voy a aprovechar una noticia muy jugosa que tiene que ver con Cine Friki, es que ya se ha desvelado el casting del Escuadrón Suicida para Warner. A mí, sinceramente, me ha dejado igual, porque Escuadrón Suicida no es que sea un cómic que me vuelva loco. No. Lo que he dicho siempre, Warner tiene unos planes que hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Porque dijeron que, bueno, venga, vamos a sacar la película de la Liga de la Justicia, ¿no? Vamos a sacar Superman contra Batman. Warner, céntrate en una, mi hermano, y después hacer las demás. De hecho, en la película está Will Smith dentro del Escuadrón Suicida.
Ostras, qué raro que Will Smith haya aceptado un papel.
Para que vea, le gustará a los superhéroes.
Creo. No, le gustará la pasta que le da.
No película. Recuerdo el personaje que hace, pero sé que el personaje original es de. Es blanco y el es negro, por supuesto.
Qué gracioso, ¿no?
También ha salido la sinopsis oficial de Los Cuatro Fantásticos, o lo que sea, que sea sí, eso que de Los Cuatro Fantásticos.
Sí, hace Deathstroke, como se llame, sí.
Sí, pues. Y bueno, deciros que yo que estoy aquí, soy fan de Los Cuatro Fantásticos y...
¿Y yo?
Sí, pues desde aquí, sí, llamo, sí, sí, desde aquí llamo a todos los frikis a que os neguéis a esa película, ¿eh? O sea, no se puede decir, vamos a descargar, no, descarga la película.
Pero el reparto ya está confirmado y todo.
¿Los Cuatro Fantásticos?
Ya está rodada.
Pero la película tiene cosas como que el Doctor Muerte...
Por ejemplo.
El Doctor Muerte, por ejemplo, el villano como... ¡El villano! Sí, ponme Rebel. ¡El villano! Ahí está. Cuando habla de Doctor Muerte, te dice el villano. Resulta que el villano, como he dicho bien, no es un villano. Es un tío que es un troll de internet, vaya, básicamente.
Pero vamos, si Doctor Muerte es el malo malísimo de los Cuatro Fantásticos.
No, no,
de la vida,
¿no? Tú lo conoces, ¿no?
Sí, sí, hombre, claro.
Lo conoces, te has tomado tu cervecita con él.
Hombre, vive en el tercero.
Pues Doctor Muerte resulta que es un troll de internet, que tiene un blogger, yo qué sé, y el tío Doom. Que en España han traducido como muerte, es un nick. O sea, el Doctor Muerte es un personaje que tiene una mezcla de ciencia y magia, eso ha desaparecido. ¿Vale? Los Doombots, que son unos robots que siempre utiliza el Doctor Muerte. ¡Uy, hemos matado al Doctor Muerte! No, era un robot con su cara. Ese es un recurso muy utilizado en los cómics, son cómics, ¿vale? Los Doombots, atención, son drones que utiliza el gobierno que él ha pirateado. ¿Vale? La anécdota es que, al parecer, o sea, la antorcha humana es negro, ¿vale? O de color.
Cuando se prende fuego.
A lo se tostó. Pero es que la antorcha humana en los cómics, este hombre se está mirando de risa y no ha visto la película. Resulta que la antorcha humana tiene una hermana que es la mujer invisible. La mujer invisible es blanca. Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Resulta que, al parecer, la mujer invisible es adoptada.
Y tú, la misma.
Claro.
Claro. Y ya la patada en el estómago que te da la película, que de hecho se me ha olvidado. Ah, sí, eso. La anécdota es que el director, o sea, cuando la mujer invisible, la chavala, que no recuerdo la actriz, que ni he visto los autores quién son, resulta uno de Billy Elliot. ¿Te acuerdas de la película de Billy Elliot?
Sí, él, el protagonista, ¿no?
Pues es la cosa.
Hostia. El de Billy Elliot.
Pero sí, es delgado como un palillo que no pinta nada.
Pues para que vea la cosa que pega manguzada a mano abierta, pues es Billy Elliot.
Hostia, qué fuerte.
El de Risa, que supone que es el tío más inteligente del mundo, tiene una cara de panoli que no te cuento. Joder. La chavala fue a me voy a comprar unos cómics para leerme, le di el director. No hace falta que te lea los cómics, si no, nos va a dar igual.
¿Tú te sabes el guionista de esta peli? ¿Eh? Por si ha hecho algo.
No, porque como me entere, voy a
su casa, vamos.
Voy a su casa. El director de Chronicle, que de hecho mucha gente defiende la película por Chronicle, y yo estoy harto de decirlo, Chronicle estuvo bien porque es una película original en su época, ¿vale? Pero es que yo quiero ver Los Cuatro Fantásticos.
Pues sí.
Si esta película le pone Manolito y sus tres amigos, pues no triunfa, pero Los Cuatro Fantásticos...
Pero si Los Cuatro Fantásticos fue muy heavy. O sea, la primera noticia que salió cuando terminó el rodaje es se ha finalizado el rodaje de Los Cuatro Fantásticos y a nadie le importa.
O sea, a nadie le ha importado. Y otra cosa también... eso, que aparece también, he escuchado que Los Cuatro Fantásticos, y ya corto con esto, va a ser rodada como Chronicle de cámara en mano.
Buah.
Para hacerlo más realista. O sea, estamos hablando de un tío que se prende fuego, de una mujer invisible, y es realista.
Chungo.
Es realista. Y chungo. El cámara, con la cámara encima, que parece que tiene Parkinson.
Ahí
claro.
Está. Porque ahora...
Esa es la moda que hay ahora mismo.
Sí, pero... Y ya con eso termino, me hace gracia porque la gente dice, no, es que así es más realista. Digo, ve, yo cuando voy al cine voy a ver una película. Para ver realidad me asomo a la ventana.
Ahí va.
De entrada, vamos, y además yo estoy totalmente en contra, totalmente, cuando se utilizan las películas la cámara alzada.
Totalmente.
Puede tener algún tipo de persecución o un algo, una explosión, un tembleque así de la cámara que puede quedar muy bien, muy original. Pero explotar eso durante 90 minutos, o sea, es para matar a quien sea, vamos. O sea, yo estoy totalmente en contra de la cámara alzada, porque ¿por qué no? Tengo dos neuronas nada más, una está de vacaciones y la otra se marea con eso de la cámara alzada. O sea, me niego. O sea, no.
Pero si fue cuando se estrenó la película de Monstruoso, que yo trabajaba en el cine, y la gente se salía porque se salía en marea. Pero
yo de la segunda película de Bourne, del caso Bourne, yo me fui del cine a los 15, 20 minutos me fui porque no soportaba la cámara alzada. O sea,
en esa época las castas, ¿no? En esa época las castas, ¿no?
Eso en aquella época sí, en aquella época tenía trabajo, tenía dinero, tenía yates y tal. Ya no, o sea, ya vivo ahí abajo, portada, pido y eso.
Ah, vale.
Esto es una casa ocupa.
Es verdad, es verdad.
Se nota.
Pues nada más si no está haciendo con los brazos, una de dos.
¿Qué hace con los brazos? ¿Que quiere otro té?
O está aparcando los coches o quiere que cortemos.
No, está sin cola de dedo haciendo así. Para mí que quiere que te pele la coleta. Porque tiene el pelo como fosco, ¿no?
No, no. Es que no me lo he podido lavar. A ver si me voy a la cocina y me tomo un poco de seta. Bueno, vamos.
Pues nada, seguimos.
Volveré.
Taking you to touch and go. Highway.
Y seguimos aquí en thenextgenerations.com, tu emisora en la red, en el programa No me llames friki que se me queda, ya no sé lo que digo. Y Álvaro no está, pero tenemos aquí al clon de Álvaro. Hola, clon de Álvaro.
Hola, muy buenas tardes, mi pequeño friki.
Sí, anda.
Luis estaba partiendo. Bueno, vamos a ver.
Álvaro, sí.
Álvaro, muy buena tarde, mi pequeño friki.
Eso es, siempre lo ponéis.
¿Sí? ¿Siempre lo dice?
Siempre lo dice.
Pues no, nunca me enteré.
La cuenta que le hizo tu pobre, ¿eh? Álvaro, manda un WhatsApp y te cagan todo.
Bueno, como habréis podido escuchar de la musiquita, vamos a hablar de los Gremlins, ¿vale?
Una película preciosa.
Ahí va, una película muy, muy bonita, la verdad. Espera que voy a bajar un poco el volumen de la música. Ahí va. Pues nada. Pues, ¿quién no ha visto la película Los Gremlins? Creo que la ha visto todo el mundo, ¿no? Supongo que la ha visto
hasta
todo.
Hasta yo.
¿No? Pues mira, se la ha visto a Terry, pues imaginaros. Pues, a ver si corto ya.
Yo la vi
si
de
siempre
estreno.
Pues, sí, ¿no?
Pero, sí, yo la vi de estreno. Yo como si aquí es del mundo viejo, ¿no?
Pues se estrenó la misma... ¿Cuándo fue? No. Se estrenó después de E.T. Después. Es verdad. Si yo tenía 6 años, 76, 82, claro. Se estrenó 2 años más tarde. Estaba haciendo mayor. Los cálculos. Claro. Tenía 8 añitos aquí.
Yo ya estaba casado.
Pues nada, es una comedia de terror de la Warner Bros. Del 1984, escrita por Chris Columbus y dirigida por Joe Dante y producida por Steven Spielberg.
Un momento, ahora sí, que ahora dice exactamente, estoy dando por culo en el chat, echarme cuenta.
Pues yo he puesto el chat, pero no te he visto.
Álvaro, también te digo que el imperativo de echar es echadme, con D. Por favor. Yo ¿Y tú no estabas trabajando?
Eso digo yo. ¿Eh? Álvaro, tú no estabas trabajando, Quillo, que no tenía tiempo de venir
no tengo
a hacer el
tiempo,
programa.
No tengo tiempo.
Mis pequeños frikis.
No, la verdad que suena un poco rarito, ¿no? No,
hombre, no.
Aquí.
¿Por qué se escucha mi voz del pasado?
Pues porque
es verdad.
Estoy abriendo el chat y en el chat está el productor.
Ah, vale.
Oye,
pues la verdad que Álvaro ha escrito Tela Marinera.
Bueno, pues, como Álvaro siempre.
Y yo, buena chico, Masi es de Kai, que lo sé yo. Hace de Headshot, The Shot, Floyd Lawton, el personaje sale narro. Echame cuenta, mamones.
Hacía falta el documentalista, claro.
Vale,
esto.
Pues aquí he escrito un montón de tela. Aquí. Los guionistas son Simon Kinberg y Jeremy Slater, para que lo sepa.
Me quedo
Estoy hablando del tema de Los Cuatro Fantásticos.
¿Y qué trabajo tiene? ¿Que está de guardia en una obra y tiene tiempo para estar con el chat? ¿O?
No, bueno.
Hace camiseta y taza.
Ah, hace camiseta y taza.
Si es que no le echamos cuenta. Bueno, ahora te estoy echando cuenta, Quillo.
Bueno, habla de eso y pasa de Álvaro. Que
eso es. Un poquito más alto, ahí.
Sí, por favor, gracias.
Ahí lo tienes, espera que te...
Gracias.
Habla de lo grande.
Bueno, vamos a ver la premisa de la película. No, que...
Eso por no venir.
Eso es para no venir. Bueno, vamos a ver la premisa de la película. A grandes rasgos, la historia es de un chaval que le regala una mascota, un Mogwai. Y una pequeña criatura... peluda, cuyo nombre significa monstruo en cantonés, y lo cual engendra otra criatura que se transforma en pequeño y destructivo monstruo maligno. Y el título Gremlins, que se dedica a hacerle la puñeta a la persona del pueblo donde vive el protagonista, sustancialmente es eso. Lo que pasa, el pobre, hay una duda existencial sobre el tema, que si lo mojan o si come después de medianoche. Eso es un poquito... La verdad, un poquito rarita.
No, si lo mojan, salen huevecillos. Y si come después de medianoche, esos que han salido de los huevecillos, se transmonta en monstruitos así.
Eso es.
Cabroncetes.
Eso es.
Básicamente.
En lo que son gremlins, ¿sí?
En lo que son gremlins.
Hay más gente que en un partido de waterpolo de los gremlins.
¿De qué?
Hay más gente que en un partido de waterpolo de los gremlins. y yo pregunto, si el gremlin no se puede mojar, lo que tiene que es Eddie. Con J, ese es verdad.
Ese
bicho,
sí.
Llévate,
oh. ¿Tiene colé de tufo? No te puedes imaginar.
Mira el niño lo que te tiene un gremlin. ¿Qué dice? ¿Qué quita el bicho ese, tío?
Es verdad, si no se puede mojar, a no ser que se dé lengüetaza como los gatos.
Ah, mira, puede ser.
Puede ser que tenga.
Ay, qué bonito gremlin, pero huele a chuturno, ya va.
Porque el gremlin caga o no caga. Para mí es una duda existencial, porque la película no deja bolitas por ninguna parte. te
la verdad
de
es que han dejado un poquito de un lado.
Lo han dejado en el aire, ¿no? Sí, sí. Porque come y come el bicho.
Eso, eso lo, veremos, sí, lo veremos en el reboot.
Después de medianoche no.
Vamos.
Después de medianoche no come porque se pone así. Sale el bicho cabroncete.
A mí me pasa lo mismo. Va, sí. yo engordo más.
Tú de noche engordas más.
Claro. Si comes después de medianoche.
Y te hincha.
Te hincho.
Bueno, déjame seguir, por favor. La película está llena de humor muy negro.
Como el nuestro.
El cual contrasta con la ambientación navideña y de la cinta. Aunque fue un éxito comercial y tuvo buena crítica, también fue bastante criticada por su escena más violentas. Bueno, escena violenta, sí, bueno, puede ser cuando lo matan el microondas y esa cosita, sí, puede ser.
Cuando le destroza la casa al vecino.
La batidora.
Es un muñeco.
Eso, pero la escena más bonita es cuando... manipulan lo que la silla de la escalera de la viejita.
No, hombre,
eso es lo más bonito.
Yo he genial de los Gremlins, siempre me llamó la atención en su momento el Gremlin exhibicionista.
Ostras, es verdad.
Era genial. El Gremlin puta, que había uno que se pintaba los labios. Pero
ese es la segunda. Ese es de segundo,
parte.
Ese es
la segunda parte. Pero vamos, el exhibicionista me parece genial. Un Gremlin genial, yo lo quiero.
Bueno,
es, vale. es la segunda parte en la que le dan un poco más de
personalidad a cada uno.
De personalidad a cada uno, sí.
Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que por su escena muy violenta, Spielberg tuvo que ir a la Motion Picture Association of America, que es la asociación que se dedica a meter lo que es el veto a una película.
Tijera.
La censura.
Exactamente,
¿no?
La censura.
Pero Spielberg no era el director, era John Landis, creo, ¿no?
¿Perdona? No. El director fue Joe Dante.
Eso, Joe Dante. Landis es otro.
Y Spielberg lo que fue el que sacó la pasta para pa producirla.
Puso los dineros.
Eso es, puso el dinerito.
John Landis hizo, creo, de... Sí, no he dicho nada.
Pero vamos, que la gracia fue que sí, se lo cambiaron lo que fue el veto, la censura a la película, pero después de 2 meses que salió al cine, o sea que ya el regalito se lo habían hecho la asociación. La MPAA, que es la que está dando mucho el copy últimamente. Sobre los derechos de autores y toda esa cosita, está en colaboración estrecha.
¿Te cuenta que toda la tarde diciendo tacos y esas cosas?
No, pero no he dicho nada, he dicho un bip, He empezado y he dicho bip.
Pero no me refiero que todo diciendo de todo.
No hace falta que lo repita, ¿vale? Vale. Ha salido y ya
no está. Me he enterado.
No.
Bueno. Yo estaba en mis cosas.
Bueno, se produjo la película Gremlins, se produjo en un momento en que el cine se mezclaba terror y comedia, que en esa época estaba muy en auge. Lo que resultó la película como esta misma Casa Fantasma.
Ghostbusters.
Eso es, estrenada ambas en el mismo fin de semana. Eso fue un suicidio, pero bueno. Y ese nuevo género enfatizaba los cambios repentinos entre escena cómica y terrorífica, provocando la risa con elementos de guión que solían utilizarse para asustar. Aún así, este género no era tan nuevo como parecía, puesto que ya se había hecho película que mezclaba terror y humor, como Abbott y Costello contra los fantasmas, o La novia de Frankenstein, o serie de televisión como La familia Addams o Los Monsters.
¿Y el luchador manco?
¿El qué?
El luchador manco.
Eso lo comentamos antes fuera onda.
Ah, es verdad.
Bueno.
Perdón.
El término Gremlin se usó por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a los duendes, a lo que se culpaba de los fallos mecánicos de los aviones. Es verdad, eso lo había escuchado en Discovery Channel.
Por eso te decía, es que el Gizmo es un Mogwai y el Gremlin es cuando se hacen verdes.
Ahí va, es verdad.
Que de hecho es como se conoce de la historia popular, en las leyendas populares, el Gremlin es pequeñito y verde. Y él se dedica a trastear.
Porque la gente muchas veces cree que el Gremlin es Mogwai, pero no, los Gremlins son los malos.
De hecho, en el juego Héroes 5 son los Gremlins en el castillo de los magos y son los bichos verdes.
¿Verdad? Es verdad. Lo que estaba diciendo Álvaro es que Landy hizo Lobo Americano en Londres.
Ya dijo que me he equivocado, perdóname la vida, ¿no?
Ya, bueno.
A ver.
Yo no sé, pone y no vea, macho.
Ha sacado un taco y yo no lo voy a decir, ¿vale?
¿Qué taco?
Un taquito.
No me he enterado.
Bueno, y lo que estaba diciendo. También fue el título de un libro de Roald Dahl que contaba la peripecia de lo malicioso duendecillo, libro sobre que Walt Disney estuvo a punto de hacer una película, proyecto que no llegó a realizarse. Dante afirmó haber leído el libro y que este influyó en su idea de la cinta.
¿Dante Alighieri?
Que no, yo, Dante.
Ah, perdón.
Jolines. Dante Alighieri, sí, de la época de...
Ese era el chiste.
Que es un Roldán, perdona.
Ya.
No, Roald Dahl.
¿Qué es eso?
El autor de Charlie le fabrica chocolate.
Ah, vale, es que no sabía qué quería decir. O sea, si era un calificativo sobre algo.
No, Roldán es el nombre.
Ah, es el nombre de un individuo.
Pasa que, hombre, el hombre es de Cádiz, hablando español, hablando en inglés. No le pides más.
Vale, no lo había entendido.
Efectivamente, un año antes de estrenarse la película, Dante dijo: nuestros gremlins son ligeramente distintos. Son verdosos, con grande boca sonriente, mientras disfruta siendo cosas realmente desagradables a la gente.
Puteando, vamos.
Qué silencio. Vale.
Estamos aquí expectantes.
Pues bueno, como hemos dicho al principio, la cinta fue escrita por Chris Columbus, el cual explicó que la inspiración para su historia fue la bujardilla en la que vivía, donde por la noche oía los espeluznantes ruidos que hacían los ratones en la oscuridad. Bueno, Columbus es bastante particular, hay que decirlo.
Ah, sí. La guardilla.
Buhardilla.
La guardilla.
Bujardilla suena como una palabrota.
Ah, sí. Buhardilla. Ah, vale.
Buhardilla. Vale, la H es muda en español.
Ah, que no se pronuncia.
Claro, y tú dices bujardilla y suena como bujarrón y entonces suena raro.
Vale, ¿el bujarrón qué es?
Eso ya te lo explicamos después.
Ya te lo explicamos luego porque si no me vas a cortar diciendo que digo tacos.
Vale.
Buhardilla.
Ah, buhardilla.
Buhardilla.
Aprende español con Luis.
Buhardilla.
Vale, ok, después miraré en Wikipedia. Ok. Escribió un guión de muestra con la intención de mostrarlo para conseguir empleo, hasta que Spielberg lo leyó y expresó interés en hacer una película con él. Tras decidir producirla, Spielberg escogió a Joe Dante para dirigirla debido a su experiencia en el campo de la comedia terrorífica, con la película Aullido del 1981. ¿Joe Preciosa. Dante había hecho Aullido?
Si lo dice la palabra, preciosa. Sí. Ahora sabe mucho de cosas de los 80 y de antes de Facebook. Te lo dije ya.
Sí, ¿no? Sí. Vale. Ok. Bueno, me está tomando el pelo Álvaro por echar, bueno, con la buhardilla. Bueno, el primero de ellos era mucho oscuro y varias escenas fueron eliminadas del guión original. Entre ellas, la muerte de la madre de Billy luchando contra los gremlins. Sí, esto hubiera sido terrible, vamos.
¿Lo mataron a la madre de Bambi?
Bueno, es otra cosa.
Ay, Dios mío, yo todavía tengo un trauma con eso.
Con su cabeza arrojada por la escalera cuando Billy llega a casa. Es
vale,
así
vale
que...
eso sí, bestia.
Vamos. Eso es bastante cutre, vamos.
Y un niño ahí con la cara. ¿Eh?
Y después el perro de Billy siendo devorado por los gremlins. También.
Joder.
O un ataque a un McDonald's por parte de los bichitos en el que se comía a los clientes. Ostras, sí que ha sido bastante fuerte. Más suerte que lo han cortado porque vamos.
Pues tú sabes que me está oliendo todo esto al reboot, ¿no?
De verdad, ¿eh?
¿A Red Bull?
Eso más que los gremlins son los critters.
Van a hacer un reinicio.
No, los critters son otra cosa. Aquí yo no te acuerdas los critters.
No, lo he visto.
Pues chulísima. La escena más bonita es cuando está un grite que cae dentro del váter.
Pero eso me refiero que
se mete ahí sentado.
Pero que lo de comerse a la gente es más de los critters que
los critters.
Por eso.
Sí. Otra idea desechada del guión era la idea de convertir a Gizmo en Stripe, el jefe de los Gremlins. A ver. Porque Spielberg pensaba que Gizmo era mono y la gente quería verlo durante toda la película. Bueno. Qué cosa más rara han hecho de cambio en esa película. Tela marinera, vamos.
Lo que estoy viendo es que Álvaro, como siempre, hace los guiones concisos, ¿eh?
Sí.
O sea, tres folios nada más, venga.
Sí, nada más, pero vamos, que está escrito bastante. Lo de los critters, lo que mola es el alienígena que se convierte en mate. Ah, en Playmate. Ostras. Y qué Playmate. Muy, muy guapa, la verdad. Bueno, eso era lo guerrero que se convierte.
No he visto eso.
No he visto los critters.
Pues eso, hay, en la alienígena.
Cuatro o cinco películas de los críticos.
Oh, han hecho montones. Bueno. Pero la primera solo es la buena, nada más. Bueno, también se incluye en la película una famosa leyenda urbana en la que Kate, la novia de Billy, cuenta que su padre se rompió el cuello al caer por la chimenea disfrazado de Santa Claus. Tras terminar la película, el estudio pensó que era una historia controvertida y ambigua debido a que no quedaba claro si era triste o cómica. La verdad que, bueno. Sí. Y exigieron eliminarla del montaje final. Bueno, han hecho bien, la verdad. Pero Dante se negó, argumentando que esa escena ejemplificaba el espíritu de la cinta con esa mezcla de elementos horribles y cómicos. Spielberg tampoco estaba muy de acuerdo con la escena, pero decidió mantenerla. Pues yo no me acuerdo que el padre.
Sí, yo me acuerdo. De hecho, en la segunda parte de los Gremlins hacen un chiste con respecto a eso. Porque cuando se encuentran en el edificio este que están en medio por los Gremlins. La tía empieza a contar una historia de también de su padre y le dice, como diciendo, vete para allá, anda y suénate los mocos. Diciendo que siempre tiene una historia.
Pues ¿en qué punto muere el padre? Que yo no,
no, no. La tía empieza a contar de que odia la Navidad. Ah, porque
eso.
El padre.
Ah, sí, es verdad.
Pero no es el padre de Billy.
El padre de la novia.
Es el padre de la novia. Y no sale la escena, claro.
Vale, vale.
Ganó Spielberg, no pone la cena, para eso es que pone las pelas.
Ah, por cierto, nos dice Álvaro que en la tercera de lo Critter, supongo que está hablando, ¿no? Porque el Grimmie sí. No es. Pues debutó DiCaprio.
Sí, eso lo sabía yo.
Ah, ¿lo sabía?
Sí.
Ah, mira.
Y tú estás esperando el Oscar.
No me imagino. Bueno, con respecto a la criatura que dan título, espera que se me ha parado aquí la musiquita de fondo.
Es verdad, silencio.
Ahora.
Bueno, con respecto a la criatura que dan título al film, en un principio se pensó que fuera interpretado por mono amaestrado. Me cago en la leche. Bueno. Pero estos se asustaban cuando se le ponía la cabeza de los Grimly. No así por, que se decidió no sé usar marionete en su lugar. Bueno.
No sé por qué asustaban los pobres bichos.
Pues vamos, de verdad.
No, es que...
Vale, pues si lo dicen ellos. Entonces los actores tuvieron que trabajar junto a la marioneta, aunque se invirtió mucho esfuerzo en acabar los efectos especiales una vez que los actores hubieron terminado el rodaje. Se usaron muchas marionetas de goma, varias mecánicas, para dar vida a estos extrañables bichejos, aunque tenía muchas limitaciones. La marioneta de Gizmo solía estropearse muy a menudo, lo que terminaba siendo frustrante para el equipo. Para satisfacer esa frustración, se incluyó la escena en la que los Grimmies cuelga a Gizmo en la pared para lanzarle dardo. Idea que aparecía y una lista de hacerle cosa horrible a Gizmo. También una lista. Bueno. Pues, también se utilizaron cabezas de marioneta más grandes para expresar sentimiento en los primeros planos de la criatura y globos que iban inflándose a medida que salía la escena en la que Gizmo expulsa a los huevos Mogwai. Sí, pues eso. Sí, era de imaginarse, ¿no? También se usó un globo reventado para representar el Grimmie que explota en el microondas. Eso sí que es buenísimo. Vale. La banda sonora original de la película fue compuesta por Jerry Goldsmith, la que se le valió de un premio Saturn a la mejor banda sonora. El objetivo de Goldsmith era expresar el humor malicioso y el suspense creciente de la cinta con su banda sonora. Y a ver, voy cortando un poquito.
¿Por qué? Hombre, tú sigue.
No, es que vamos cortito de tiempo, entonces voy recortando un poquito. Lo siento, Álvaro. Como se mencionó al principio, esta película, junto con Indiana Jones y el Templo Maldito, fueron la causante de la introducción de un nuevo tipo de clasificación, el sistema de clasificación. Tío, ¿cuánta clasificación has puesto tú aquí?
Para que lo diga,
por edad de americano, siendo Amanecer Rojo la primera cinta en llevar el código PG-13. O no recomendado para menores de 13 años. La mayoría de críticas hacia la película fueron bastante positivas, declarando que no solo era divertida, sino también era una serie de inteligentes parodias. Otro crítico pensaron que era desagradable y repulsiva, y que mostraba caos y violencia de forma desmedida. Bueno, esos son los americanos. Que no se le puede hacer otra cosa.
Los americanos no dan más de sí, o sea, son gente rara.
Sí, son por culero, por naturaleza. Entre las interpretaciones que pueden darse de la cinta, destacan aquellas que la ven como una sátira de alguna característica de las civilizaciones occidentales, debido al gusto de esta por la violencia. Bueno, gusto suyo. O como una declaración contra la tecnología debido a la dependencia que tiene de ella algunos personajes como el padre de Billy. Bueno.
Pero
fue una película de éxito que se gastaron 11 millones pues, y ganaron 153. No está mal, ¿eh?
A mí lo que me gusta que, como siempre que son cuando habla de películas, Álvaro, me encanta porque no ha contado el final. Siempre nos deja en suspenso los 5 últimos minutos de película. Sí. Los Gremlins mueren. Todos.
Bueno, una ya puntualizado, una curiosidad que tiene.
Yo por seguir bueno, mi costumbre, ¿no?
Pero nos deja.
Estoy jodiendo, ¿no?
No termina así.
No, hombre, queda uno.
Una de las curiosidades que tiene la película es que la calle principal de los Gremlins es la misma que se utiliza para Regreso al Futuro. La calle del reloj.
La misma.
Es la misma calle.
Es la misma. Pues en el 1984 se clasificó como la cuarta película más taquillera, detrás de Super Detective en Hollywood, Casa Fantasma e Indiana Jones el Templo Maldito.
Un gran año de cine.
La verdad
un
que
gran
sí.
año.
Igual que ahora.
Y recibió premio como a mejor premio Saturn, a mejor director, mejor película de terror, mejor banda sonora, mejor efectos especiales y mejor actriz de reparto de la edición del 1985.
Sí, porque tenía morbo en la novia de Billy.
Sí.
Y a los chavales de la época, sí. Tiene mucho morbo.
Sí. Bueno, y toda la peliculita que hizo después, la verdad que fueron curiosas.
No voy a decir lo que yo hacía después de ver las películas.
Vale. Entre merchandising originado por la película encontramos juguetes, cartas de juego, videojuegos y varias cositas más. ¿Qué más decir? Pues hasta aquí hemos llegado a la sesión de hoy. Mi pequeño friki. Te lo juro que eso no lo he escuchado nunca.
No, no, de lo pequeño siempre. Friki, te lo juro. Porque no te fijas.
Bueno, y nada, voy siguiendo leyendo lo que ha escrito nuestro amigo Álvaro. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Buena tarde a todos y seáis lo que seáis.
Mis pequeños frikis.
Mis pequeños frikis.
Bueno, eso no lo dice. Eso no. Es punto, punto, punto.
Yo creo que la edad media que no escucho son 30 años.
Sí, ¿no? ¿Eso lo dice siempre?
No, no, sí.
Ah, vale.
Por los podcasts. Y también hace...
Sí, bueno, eso no te lo he dicho la otra vez, pero que el podcast no lo he puesto. El último podcast no lo he puesto porque hay una naricita muy curiosa y la verdad que, bueno, dejámoslo ahí, que pobrecito, ya que no está, no se puede defender.
No, se lo digo, pero que no, díselo porque la culpa me la echa a mí siempre.
Vale, pues Álvaro, no tiene que pegarte el micrófono acerca de la nariz porque se escucha tu respiración y parece un... Nightmare, pesadilla en Elm Street, un viernes 13, ¿verdad? Parece que hay un acosado aquí al lado, vamos. Te lo juro.
Un stalker.
Bueno, pues nada.
Adiós, pequeño friki.
Ahí va. Pues nada.
Pon música.
Eso es. Lo estoy intentando.
Es que el hombre no puede leer 10 años de Gremlin y hace toda la vez.
Ahí va. Pues voy a poner algo muy andaluz, ¿vale?
¿Qué lo pones? Mi humedad. Bueno, mis pequeños frikis, seguimos aquí en contrarreloj, porque tenemos muy poco tiempo hoy, programa muy intenso, y le toca a Raúl, que nos va a hablar de...
Pues de videojuegos, ¿de qué voy a hablar? Vamos a ver, que parece que has venido hoy.
¿A qué no respiro?
Bueno, a ver cuánto tiempo aguanta. Bueno, pues hoy realmente tenía la intención de hablar de los fabulosos y estrenos que hay de videojuegos en diciembre y enero, pero dejémoslo en que no se han esmerado mucho Por lo menos personalmente no he visto ningún videojuego que destaque para las fechas que son, que suelen ser cuando son los lanzamientos más fuertes y estas historias. Y la verdad es que ha sido algo decepcionante. Pero sí que voy a hablar dos de ellos. Ahora un nuevo tipo, bueno, no, no es nuevo, pero es un género no muy antiguo de juegos que se estrenan precisamente de los dos juegos que voy a hablar ahora. Se estrenan hoy. Y uno de ellos es Juego de Tronos, Telltale Game Series. Va a ser, ya los que hayan jugado a los juegos de Walking Dead o a The Wolf Among Us, saben que es un juego más aventura gráfica que otra cosa, con toma de decisiones, y las decisiones que cojas influyen en repercute en la historia. Va habiendo cambios, personajes que mueren, personajes que viven. Y todo esto, este juego va a salir para todos los soportes, prácticamente Windows, Mac, Xbox One, Xbox 360, PlayStation, sale hoy, y para PlayStation 3 sale el día 10 de este mes. Bueno, la historia de Juego de Tronos transcurre durante los acontecimientos que tienen lugar entre el final de la tercera temporada de la serie que emite la cadena HBO y justo antes de la quinta. La narración del título se centra en la casa Forrester, una noble familia del norte de Poniente, vasallos de los Stark de Invernalia. Como se sabe, ya es una trama prácticamente siguiendo todo el hilo argumental de Juego de Tronos, así que a los aficionados y amantes de los libros o de la serie, para los que no quieran leer, puede que lo disfruten muchísimo. No se utiliza en ningún momento ningún personaje principal de la historia, sino que suele ser a lo mejor alguien de la casa Forrester que no se conoce dentro de Juego de Tronos así de forma fuerte, o algún sirviente o algo de eso, pero sí que en el reparto salen personajes como Tyrion Lannister, Cersei, Margaery Tyrell, Ramsay Snow. Lo curioso es que en inglés lo doblan los actores originales. Entonces le puede dar mucha más profundidad, mucho más fuerte a la historia, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Está planeado de que sea un total de 6 episodios. Ahora está para que paguemos poco a poco y no nos demos cuenta. Lo van sacando de episodio, echa cuenta, entre 15 euros que te puede costar cada episodio, pues 6 episodios es una pasta lo que te dejas al final. Pero bueno, seguramente se disfrutará mucho. Oh, dime tú, 90 pavos un videojuego ya tiene.
Flipo.
Ya tiene para un rato. Dice, bueno, la fecha de la segunda entrega todavía no se conoce. Eso son prisas porque acaba de salir la primera. Y el segundo juego es un juego súper conocido, el Borderlands. Ya han salido dos partes, se conoce muchísimo. Un juego de vista frontal, de pegar tiros. Muy, muy, muy jugado en todo el mundo. Y va a salir un juego que se llama Tales from the Borderlands, episodio 1, Zero Sum. Bien, la casa Telltale es la misma de Juego de Tronos, que he hablado antes. Va a hacer otro juego también, que es una historia de toma de decisiones. Son aventuras gráficas, están llevándose ahora de moda. Bueno, tienen sus pequeñas dosis de acción, pero no destacan demasiado. Este juego por el momento sale para PC, PS3 y la PlayStation 4. La verdad es que son las dos únicas curiosidades que he visto para diciembre y enero, porque es que no lo demás son o DLC, expansiones o juegos indie, que se están llevando muchísimo los juegos indie, juegos retro, y me ha sorprendido mucho que no haya ningún gran lanzamiento.
Se oyó, lo viene la Navidad.
Sí, pero es que es la cosa, es que Assassin's Creed van a sacar uno, pero es de lucha en 2D, por ejemplo, y te quedas un poco fuera de lugar del concepto que están haciendo de todo esto. Por ejemplo, el Kingdom Hearts lo van a hacer en una versión HD 2.5 remix de no sé qué, no sé cuántas leches, y la verdad es que, bueno, dejémoslo ahí. Pero bueno, vamos a pasar al fuerte de la sección de videojuegos. Hoy voy a hablar de DC Universe Online. Este es un juego que salió el 4 de julio del 2008 y la verdad es que pegó muy, muy, muy fuerte. Para los amantes del mundo DC, verán a todos los héroes y villanos que han salido en los cómics, de una forma u otra llegas a interactuar con ellos. ¿Qué pasa? Desde aquí se está todo el mundo riendo.
No, es que alguien ha hecho una respiración muy provocativa.
Ah, vale.
Es para que recordemos a Álvaro. Es en su honor y como tributo a que no está hoy entre nosotros.
Lo llevamos en su suspiro. Sí. Bueno, este es un juego free to play. Bueno, es un free to play un poco raro realmente.
Es que, perdóname, no por nada, yo mi ignorancia muchas veces de los términos en inglés en tema de juego. ¿Qué es?
Un free to play es que te puedes bajar el juego y jugar gratis, sin pagar.
Ajá, juego para tiesos.
Sí, pero no, porque en verdad realmente el juego en free to play realmente tiene su truco, porque tú puedes jugar sin pagar, pero sí. Si no pagas, te pierdes muchas cosas.
Ajá. Como los que hay en Facebook, básicamente.
No, yo es que no juego a juegos
en Facebook. No, pero en Facebook hay muchos juegos en plan de juega, pero si quieres subir, conseguir personajes guapos.
Claro, tienes que invertir, vamos, o sea, que esto es lo mismo, o sea, que quieres coger la monedita o cosas así, ¿no? Si paga tienes más. Vale. Gracias por la aclaración.
Bueno, Álvaro me ha mandado hasta China después de lo que ha pasado.
Bueno, este juego, pues como estaba diciendo, tiene tres modalidades, que es el free to play, el gratis, que no pagas nada, no puedes tener más de 2.000 monedas, con lo cual puedes hacer muy poco, tienes pocos huecos de inventario. Y tiene los poderes que puedes elegir a la hora de crear un personaje. Está limitado, igual que apariencias, igual que instancias y misiones que hacer.
Un saludo a nuestro amigo Javier de Red Bloom Block City. Me he liado.
Nuestro amigo Javier.
No, eso es, nuestro amigo Javier desde Madrid y el blog de cine que tiene, que nos está escuchando ahora mismo.
Pero no se entera de cuál es el blog, por cierto.
después se escribe.
Red Bloom.
Bueno, luego está la versión con los jugadores premium, que son los que han comprado por lo menos un DLC, que es una expansión. Tiene más misiones, suele traer algún poder nuevo y suele traer instancias. Las instancias son sitios cerrados donde te metes a matar muchos bichos.
El blog es Red Bloom, ya lo he visto.
Yo todavía no me he enterado.
Y luego está el pago mensual, ¿vale? Uh-huh. Que es hacerte la cuenta legendaria, que se llama. Y el modo legendario tiene toda la potencia del juego a su alcance, ya que disfruta de todas las actualizaciones y DLC. Tú cuando pagas por un DLC, por una expansión, la tienes siempre, pero si te hace legendario, una suscripción legendaria, se te abren directamente todos, sin tener que ir comprándolas aparte. Eso sí, cuando se te acaba, se te corta. Hay que tener eso muy en cuenta. Puedes manejar, tienes un inventario más grande, puedes tener todo el dinero que vas consiguiendo con las misiones y eso, con lo cual puedes comprar objetos y.
¿Y cuánto te costa?
¿El legendario?
Sí.
El legendario viene ronda entre los 13 euros el mes, los 9 euros, los. No, 11 euros los 3 meses cada mes, 9 euros los 6 meses y 7 euros el año. Sale a 96 euros un año completo.
Sí, más o menos lo que todos los juegos hechos.
Sí, prácticamente viene muy a cuenta porque los juegos suelen ser alrededor de unos 12 euros, pero no suelen hacer rebajas tan grandes a un año. Entonces 96 euros la verdad es que no es un despilfarro demasiado grande, pues, contando que sí, bueno, si eres un jugón vas a dedicarle. El juego este transcurre entre Metrópolis y Gotham, ¿vale? Están las dos ciudades como nexo está la Atalaya, que es donde están todos los superhéroes o está...
Ah, me cría la jueza.
Es la jueza Atalaya. La Atalaya.
Ah, es verdad.
No, Atalaya es donde está la Liga de la Justicia.
No, es que como estaba hablando de que si vas cogiendo dinero a lo largo del juego, vas trincando pasta, dice uno, esto sobres tarjetas black y tal, y dices, la juega ya la. Maxi, es así.
Bueno, transcurre a día de hoy, pero la secuencia de apertura tiene lugar en un futuro desgarrado por la guerra que representa una batalla final entre los héroes más grandes del mundo y villanos. Esta batalla tiene lugar en las ruinas de la metrópolis. y cuenta con la muerte de varios personajes conocidos de ese cómic. Y la verdad es que la intro es bastante heavy. La batalla culmina con la muerte de Superman a manos de Lex Luthor. Hay que ver el vídeo. Aparece Wonder Woman, Flash, Linterna Verde, Hal Jordan, Flecha Verde, bueno, Green Arrow, quedando Batman como superviviente. Y Luthor vuelve a proclamar su victoria y solo ve a Jota Brainiac. Bueno, el resultado es que están peleándose entre todos y aparece Brainiac. Y entonces los héroes y los villanos deciden unir fuerzas para combatir a este nuevo ser que está invadiendo el planeta. La creación de personaje, la verdad es que es para tirarte horas creándolo. Porque para empezar eliges una facción entre héroe o villano, según como, con lo que quieras ser. Después eliges un mentor, que el mentor en lo que cambia es que depende. El mentor que cojas tendrás un tipo de misiones u otras. Las misiones que te las puede dar los mentores de los héroes son Superman, Batman y Wonder Woman. Y los mentores de los villanos son Lex Luthor, el Joker o la hechicera Circe. Cada mentor tiene sus propios objetivos, métodos, misiones y una entrevista con el mentor para ir a la misión final, a nivel 30. ¿Ibas a decir algo?
¿Ha dicho la hechicera hipster?
Circe.
Ah, había intentado hipster, digo, una hechicera vestida de hace 30 años y con barba, digo, tía, perdona. Es que es lo que más ha llegado, la hechicera hipster, digo, que la ves por ahí entran ganas de darle un euro.
Bueno, luego puedes elegir entre los movimientos que tiene, que son movimientos acrobáticos, como Batman, la supervelocidad, como la de Flash, o el poder de volar, como Superman. Armas hay una burrada, no voy a decir el listado, porque eliges una principal, pero puedes cambiar todas las que quieras. Y puedes hacerte el personaje, los colores de la ropa, todo. Puedes hacerte incluso un personaje que sea clavado a Flash o a Superman. O puedes hacértelo, puedes poner el azul radiactivo si quieres al personaje, puedes hacer lo que quieras. Lo importante de esto es que empieza la versión free to play, están los poderes de hielo, fuego, tierra e ira, que son para tanques, luego están los poderes mentales, que son para los controladores, y luego los poderes para los sanadores. Y por último los DPS, que son los que hacen daño. Los que juegan a juegos de rol masivo pues comprenderán totalmente todo esto. No tengo tiempo para explicarlo todo. Y como no me puedo extender mucho, lo que sí diré es que se está planeando para el año que viene, después de unos cuantos meses y eso, crear una liga en el DC Universe, en la que se harán los gameplay a nombre del programa, y estoy esperando, ya dejaré algún comentario en la web para ver si queréis que se inicie como héroe, como villano, y si alguno quiere participar, sabiendo que va a aparecer los gameplays, que se va a escuchar su voz, porque es importante tener micrófono y eso, para echar unas risas y divertirnos, siendo villanos para controlar el mundo, siendo héroes para salvarlo. Vosotros lo decidís y la votación, lo que sale, que la mayoría. Pues con eso iremos. Y ya iré dando datos de esto para...
Y todo esto es de DC, ¿no?
DC Universe Online.
Marvel siempre es mejor.
Ya tuvo que llegar.
En España sí. En España siempre se llama Marvelito.
Digo. Coño, música.
Down.
Y damos paso al Bill en la última sección del programa de hoy, mis pequeños frikis, que nos va a hablar de, no sé...
¿Ustedes os reís de mí?
¿Nos reímos contigo?
No, yo creo que no.
¿Tú te estás riendo? O
sea, yo no.
Entonces nos reímos de ti.
Ah, vale, yo sabía que algo de eso tenía que haber, vamos. Y nada, y aquí seguimos en thenextgenerations.com, como siempre intentando amenizar un ratito aquí la tarde y nosotros pasárnoslo bien, ¿no? Y yo, vamos... Las poquitas veces que de momento he participado en el programa de los frikis, de mis pequeños frikis, pues estaba hablando de tema de curiosidades de cine. Y yo no sé por qué hoy me he levantado y he dicho, de cine no. Maxi se ha enfadado, me pone musiquillas ridículas y estas cosas. Y bueno, y digo, no, hoy yo no sé, me apetece hablar... Una cosa como de cosas curiosas, ¿no? Porque yo soy un tío muy curioso y no lo puedo evitar. Y me imagino que hay muchas personas que también le da curiosidad, por ejemplo, yo qué sé, cómo funciona un televisor, cómo funciona un frigorífico, un microondas, cómo funciona, no sé, los imanes que tenemos en la nevera, ¿no? Puede parecer una gilipollez, pero no sé, hoy me he levantado así, en plan de curioso y de enterarme del porqué de algunas cositas. Y de cine, pues igual lo retomaré la próxima vez o en el especial de fin de año. Que seguramente lo hagamos porque yo estoy empeñado en ello, ¿no? Y una cosa que, mira, una cosa que nombré ahora mismo es cómo funcionan los imanes de nevera, ¿no? Oye, deja de reíros, ¿no?
Es más, seguimos la música.
Es que no, ya me siento, digo, bueno, mira, ya que hemos terminado antes, hemos terminado ya, tío. No, y por ejemplo, no sé, ¿cómo funcionan los imanes de nevera, ¿no? Que son de goma. Y uno dice, la goma, ¿cómo coño se pega ahí? Esto para mí, yo me pegué dos noches sin dormir pensando en eso. Pues resulta que eso es una empresa que se dedica en exclusiva en eso. Es una sola empresa que tiene la exclusiva de eso a nivel mundial. Por lo tanto, están forrados, son castas. Y esto lo que... El secreto es que procesan la goma caliente y le van echando lo que es ferrita en polvo. Ferrita en polvo es hierro chungo. Hierro que ya dice, ¿tú qué hago con esto? Pues lo voy a echar a la goma. Y dice, coño, la goma se pega. Dice, vamos a montar una empresa. Y así funciona eso. ¿Cómo te ha quedado?
Helado.
Muerto, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que es el... Otra curiosidad. ¿Tú sabes lo que es el land art?
Sí, porque me lo has contado antes.
Te lo conté antes, ¿no? Eso de...
No, antes no.
Yo no sé lo que era, ¿eh? No. Yo esto lo tuve que estudiar. Pero vamos, yo ahora mismo te lo explico lo que es. Porque hace tiempo, viendo la tele, salió un tío llamado Cristo. Y no es el crucificado, es otro.
De él hablaban en Los Simpsons.
Ese mismo es. Y el tío había plantado 1760 sombrillas en el Valle de California. ¿Cómo te queda? Muerto.
¿Toda Barsopana?
Yo lo primero que pensé es que el chaval este tenía mucho tiempo libre. Tenía una empresa de sombrillos que había quebrado y dice, ¿qué hago con esto? Pues mira, le voy a dar salida. Lo pongo aquí. Pues a esto de poner 1700 sombrillas en medio de un valle le llaman land art. Vamos, o sea, como dicen Starship Troopers, ¿quieres saber más? Pues sí. Venga, va. Total, que básicamente esto es un movimiento que se trata de invertir la forma, de forma estética, lo que es la propia naturaleza. Obviamente echándola a perder, claro. Esto asalta paisajes, que se dedican a adornar con colores estridentes, envolver en plástico o alterar un bosque, un campo, lo que le caiga así con alegría, ¿no? Las criaturillas estas. Y bueno, esto básicamente este es el movimiento del land art, ¿no? Y ahí dice uno, ¿quiere ver más? Pues sí. Y cuando vi, me entretuve en internet viendo lo que hace esta gente, o sea, yo qué sé, casi no me caigo de la silla, ¿no? Vamos, vale que uno tenga que aguantar el arte abstracto, que tienen que poner una plaquita para explicarte qué es lo que estás viendo en el cuadro, ¿no? y para decirte que eso es arte, ¿no? Y lo malo es lo que los precios que alcanza esta cosa del arte abstracto y las cosas que tienen que explicarnos lo que es, lo cual ya tiene su guasa, ¿no? Pero cuando vi que uno que hacía esto que se llama Land Art, cuyo nombre se llama Jean Verón, había pintado en vivos colores una montaña de roca y varias zonas del desierto marroquí. En Trafalgar, por si para decirte el sitio, tú sabes, está ahí al lado, ¿no? Y ya me dije esto, que esto para matarlo, y además gratis. Y cuidado, que aquí en España también está el tema. Tú sabes eso, un tal Ibarrola que se puso a pintar de colorines los árboles de un bosque.
Sí.
Que le llama el bosque animado, está allí, sí, sí. Tú sabes, estas cosas, ¿no? Que la verdad es que vamos, para animar palo al que usó la brochita, vamos, a ti que te ha hecho el bosque. Tú que tienes en contra del bosque, ¿no? Pero espérate, otra cosa más fuerte es un tal Chillida.
Tenemos Mozart que está irrumpiendo ahora mismo.
Tú sabes, aquí otra, uno que se llama Chillida, ¿te suena de algo?
Chillido me suena.
Básicamente un listo que pretendía agujerear una montaña del Parque Canario del Timinfaya para crear una obra de Land Art.
¿Una obra de qué?
De Land Art. Esto del movimiento
de lo que lleva hablando 5 minutos, Maxi.
No, ya. No, pero no. Land Art, eso. Land, eso. No, Lende, ¿no?
Land. Land Art.
El Lionheart es una película de dragón.
Que no pinta nada.
Por tío quería agujerear una montaña ahí del Parque de Timinfaya. Le dijeron que no, vamos. Y el tío no vea, vamos. O sea, y encima cogió el hombre un cabreo que te cagas, ¿no? A ver.
Se puso a dar chillido.
Sí. Chilla chillando, que vamos a ver. Si el hombre está aburrido, que quiere estar haciendo agujero en el suelo. Cómprate una parcela y una pala. Y déjame ya de rollos, ¿no? Bueno, esto es lo del Land Art, una cosita.
El Monte Rushmore podría ser el Land Art.
Por ejemplo.
Pues bien hecho.
Y además, ¿usted no ha visto muchas veces las películas que un tío se duerme con el pelo castaño moreno y amanece con el pelo blanco?
Ostras, la verdad, sí, que no.
Bueno, tú no lo has visto, claro.
No.
Tú ya a ti te salió poquito a poco, ¿no?
A mí me salió la cana nacer recién así, vamos.
Sí, o sea, que tú ya eras así de chiquitito, era como Andy Warhol, ¿no?
Igual.
Pues esto que parece muchas veces que se ve en cine y mucha gente dice que ha conocido gente que se le ha puesto el pelo blanco de un día para otro, pues va a ser que no. Ya que eso hay que olvidarse de las películas, del familiar y del amiguete que siempre conoce a uno. Una decoloración brusca del cabello no puede pasar en 24 horas ni harto vino. También en todo caso eso puede durar semanas, porque la verdad es que un pelo pigmentado no pierde su color hasta el extremo de convertirse en una cana. O sea, tú tienes un pelo que es negro y no se va a poner blanco, ese es negro. Que a partir de cierto punto se ponga lo blanquito y tal, pues está bien, ¿no? Pero, o sea, eso que veis en la película, que se amanece con el pelo negro y después blanco, eso es falso. Aquí estamos también para decir lo que es y lo que no es. Y otra cosita, otra curiosidad. ¿La gente por qué pone en una litrona una cuchara?
Para que no se vea el gas.
El gas. Para que no se vaya el gas, move. El gas, como su nombre indica, es un gas. O sea, cuando viene el técnico aquí del gas y tú dices, tengo una fuga, y ve el hombre bujerito la tubería, no pone una cuchara en lo harto. No lo hace.
No, vamos.
Normalmente por los suerdas, para tapar bujerito, porque es gas. El gas se sale. Entonces, por favor, ¿por qué ponéis una cuchara en lo harto a la litrona? De entrada, ¿por qué dejáis cerveza dentro de la botella? ¿Por qué no la bebéis?
Sí, es verdad.
Eso de entrada. Si ustedes queréis dejar el arco, dejadlo en mi casa. A mí me entendéis. O sea, lo de la cucharita no funciona. ¿Vale? Eso es mentira. Y si no, se lo preguntaba de Erga. Si cuando venga el hombre, ¿por qué en una tirita no le pone una cuchara? No funciona, se sale, caballero. Y otra cosita, ¿qué es mejor, el vinilo o el CD? En cuestión de que mucha gente dice, ¿suena mejor un CD? Es falso también.
El vinilo.
El vinilo tiene una cantidad de matices dentro del sonido que supera con creces al CD.
Por eso el revival del vinilo.
Efectivamente, y por eso está volviendo, porque además tienes otra cosa, que el CD tiene una vida limitada. Algunos fabricantes hacen que son muy aventurados y se dura 25 años. Mientras no es del Sony ni nada de eso, lo tenga ahí escondido, que no lo toque nadie, no le pase un imán, no se vaya a oxidar y todo eso. Y el vinilo, yo qué sé, yo tengo vinilo de hace ya 30 años y están tan campantes, suenan como el primer día. Por lo tanto, el vinilo, guay.
Yo también creo que el revival ha surgido porque como ahora está todo en MP3, ya que me tengo que comprar algo, me lo compro bonito, ¿no?
Hombre, además es que no hay color.
Pero a lo que me refiero, que además de, digo, ya que me tengo que comprar, pues me lo compro bonito. Que es grande, que yo sé, más bonito. Es lo que tú dices. Y si ya el CD es grabado, ¡poh!
¿Pues para qué?
Lo metes en el coche y al día siguiente dices, ¿tú qué?
Ya está saltando.
Ahí está.
Claro, y no, como, hombre, es complicado meter un vinilo en el coche.
Sí, eso es.
Pues también saltaría, pero bueno. No, o sea, la calidad de un...
Meterlo puede.
Ya, ya,
por lo menos, por lo menos dentro del coche.
No, sí, poder aquí, mucho, podemos meter muchas cosas, pero...
Ya, ya pondrá el reproductor de vinilo.
Lo malo que te... ¿Y ustedes saben por qué los marcianos siempre son característicamente son verdes?
No sé, porque el planeta es rojo.
Pues no, señor. A ver, la pregunta puede parecer tonta, pero tiene su cosita, ¿no?
Aquí vuelve y, nuestro amigo Mozart.
Trae usted, caballero, trae usted. Que me está aquí.
Para que le extrañe, estamos en casa invadiendo. Estamos invadiendo.
Es que en mi casa y me llaman por teléfono y claro, y, ¿sabes? Y todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, voy a decir yo por qué los marcianos tradicionalmente son verdes. El primer escritor de ciencia ficción que le atribuyó este color a los alienígenas fue el estadounidense Edgar Rice Burroughs.
Ah, ese es el de la princesa de Marte.
Ese es el de la princesa de Marte, efectivamente. Y también es el que escribió La aventura de Tarzán.
¿Es verdad?
¿Cómo te quedas muerto? Pues 1912 fue cuando hizo la novela esta de una princesa en Marte, efectivamente. Y
que a la película le faltaba carne, por cierto.
Y verde.
¿Tú estás escuchando lo que te está poniendo?
Ya lo estoy escuchando. Yo me está entrando así una cosa por dentro.
Pues parece que lo van a hacer otra vez.
¿Una princesa en Marte?
Tim Burton.
Un remake.
No, un reboot.
No. Remake.
Remake. Tim Burton no hace reboot, ¿eh? No hace remake, ¿eh? Lo hice.
Bueno.
Pues eso, ¿por qué son verdes?
Porque es como lo define en esta novela de 1912. Y entonces tradicionalmente ya se ha puesto los verdes. Pero espérate, porque en una princesa en Marte había marcianos de todos los colores, ¿eh? Oh, sí. La novela parece que son rosa, ¿no? Ahí el hombre se cortó un poquito. Pero sí, hay marcianos azules, esto y lo otro. Pero tradicionalmente se hacen así en verde gracias a la novela de este caballero.
Sí, porque la novela de la Guerra de los Mundos no decía que fueran antropomorfos. Qué bonita palabra, ¿eh?
Preciosa. Me ha dejado muerto, Dios mío. Joder, qué
cultura. O sea, que eran en plan como tentaculares y esas cosas.
Efectivamente.
Había por ahí una cosa, un musical de la Guerra de los Mundos muy chulo.
Y bueno, ahora ya de los colores vamos a hacer otra cosita. ¿Por qué nos damos besos? Los seres humanos.
Pues bonito.
Es bonito, ¿verdad? ¿Y quién inventó esto de que denominamos nosotros besos, no? O sea, yo hacía pronto diría los romanos, que todas estas cosas del guarreo y eso lo inventaron todos, las criaturas, ¿no? ¿Sabéis? Pero no, vamos, yo pongo en plan de antropólogo para explicar el temita de lo que son los besos, que nos gusta mucho darlos y sobre todo que también que nos los den, ¿no? Y aunque algunas veces ya sabéis, ¿no? No hay manera que nos den besos, ¿no? O lo intentamos dar un beso y nos dan un guantazo.
Hacer la cobra.
Efectivamente, hacer la cobra, que es un movimiento precioso, claro. Un poco desagradable para los que intentamos dar besos, pero...
El que inventó la cobra, el que inventó el beso, la tía inventó la cobra.
Efectivamente. Pues a ver, los humanos no somos los únicos animales que nos damos besos, ¿eh? Los chimpancés también lo hacen. Pero vamos, que eso es otro rollo, ¿no? Tampoco nos meten en la cosa de los animales. Para ellos es además como un saludo, como decir, oye, que te quiero mucho. Vamos, los seres humanos los besamos sencillamente porque podemos. Y por nuestra propia fisonomía, ¿no? Y nuestra propia fisonomía guarda una gran relación con todo lo que es el sexo y porque somos el único animal que hacemos el amor cara a cara.
¿Por el bipedismo?
Efectivamente. Lo hacemos cara a cara, también lo hacemos de espalda, boca abajo, boca arriba, haciendo el pierna, haciendo la tuerca y haciendo otras cosas. Pero bueno, y el helicóptero, una cosa que me han dicho que es increíble. Pero vamos, lo más habitual es el tema del misionero y eso lo hacemos cara a cara y nos damos besitos. Y por eso nos damos besitos. ¿Cómo te queda?
Yo me quedo muerto.
Muerto, está aquí muerto, claro. Y yo también. O sea, cuando veis a los monitos dándose besitos, no es una cosa de humano. Ello es otro rollo. Lo nuestro es beso es para ir un poquito luego más allá. Estamos buscando rollo. ¿Sabes? Y tenemos dos opciones. O consigues el rollo o te va con un calentón y una erección de difícil solución, ¿no? A casa. Bueno, me están aquí ya, me quieren ya despedir, porque ya están diciendo que estoy hablando de cosas de guarradas. Claro, ¿para qué me traigan un programa a mí? Que yo pues, he hecho muchas guarradas en esta vida, ¿no? Las he visto hacer, las he rodado, las he fotografiado, ¿no? Y encima me he ganado dinero con ello. Bueno, yo espero que haya resultado interesante, entretenida y sobre todo pedagógica. Voy a hablar más, pero me están cortando. Y todas estas cosas. Y bueno, yo qué sé. Igual un día esto hablo de otras curiosidades. Volveré al tema del cine también. Y las cosas de Warrior y eso, bueno, en mi línea. Y que me echan, que nos vamos, que se ha acabado, que ya hasta fin de año. Que bueno.
Despídete ya.
¿Yo primero?
Sí.
Claro, los últimos eran los primeros.
Claro.
Pues nada, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, más cortito que habitualmente, porque somos menos y porque además aquí hay más gente que se quiere ir, no sé, será para darse besitos. Y nada, que os esperamos próximamente, espero que en el fin de año, en el especial de fin de año de The Next Generation Radio. Y repito, muchísimas gracias, os quiero mucho y muchos, muchos besitos para todos. Muah, muah.
Además sí.
Me toca, ¿no? Ay, vaya WhatsApp. No, vamos, tenía una WhatsApp hoy, ¿qué te pasa?
Seguir riéndome de mí.
No, o... bueno, pues nada, unas felices Navidades a todo el mundo, ¿vale? Y año nuevo, esperemos que el 2015, me he quedado 10 años atrás.
Después de decir de mí.
El 2015 sea algo mejor, esperemos para todos y bueno, no entro en detalle. Pasarlo bien con vuestra familia.
¿Qué crees?
Y
no entro en detalle.
Ojalá el 2015 sea algo mejor que este año, la verdad. ¿Vale?
La verdad.
Así
que, sí.
Que nada, muchísimas gracias para escuchar The Next Generation Radio. Y gracias a todos los 500 y pico de escucha que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Javier, perdona que no me acordaba tu blog, que es Red Room, ¿vale? Y nada, tenéis que ver la página redroomblogdecine.com de nuestro amigo Javier. Y la verdad que el blog está verdaderamente muy, muy bien. Y nada, le paso la palabra a Raúl.
Pues nada, me alegro mucho de haber estado con vosotros en esta temporada y nada, la siguiente temporada estaremos más fuertes, con más ganas y a lucharlo y a reírnos como nos reímos todos los días. Un abrazo a todos.
Pues bueno, mi pequeño friki, hasta que llegamos hoy, un pequeño... un programa más corto, yo la verdad que me reío más, como duráramos una hora más me muero aquí. Que nada, espero que paséis unas buenas navidades, comiendo mucho turrón del bueno, que el año que viene veis cómo va a ser mejor que este, pero no puede ser ya. Y nada, espero que el año que viene vengamos con más gente, más tiempo, más ganas y más guarradas de Luis.
Y venga. Yo lo que quiero decir además es...
No para ti,
2014 ha sido un año que me ha gustado mucho, sobre todo su última mitad, porque bueno, he tenido el placer de conocer aquí a este señor llamado Maxi, que nos ha unido aquí a muchos y que nos está alegrando la vida más de uno. Muchísimas gracias, ese es ese puto amo, es el gurú y porque eres tío y yo soy heterosexual, si no te comía la boca. Feliz Navidad
por la
a
postura
todos.
Del sexo.
Claro.
Y iba a decir una cosa y se me ha olvidado, así que bueno, que nada, que eso, que feliz Navidad y próspero Merry Mel.
Ahí
hasta
va.
El año que viene.
Un saludito, Álvaro. Adiós.